Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos con la información del mundo del deporte aquí en la cadena COPE, en COPE Gran Canaria, con muchísimos temas que analizar en la jornada de hoy. Por ejemplo, el entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas hoy en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, preparando el partido no para mañana ni el sábado ni el domingo. Será el lunes, día 9 de noviembre, cuando la Unión Deportiva Las Palmas juegue en Montilivi frente al Girona a partir de las 8 de la noche. Hablaremos después de la Unión Deportiva Las Palmas porque se espera un cambio respecto al 11, por lo menos en principio, lo que pueda hacer el técnico Pepe Mel respecto al equipo que actuó frente al cuadro asturiano y que perdió, además, en la primera vez en esta temporada como local. Cayó la Unión Deportiva 1-2 ante el equipo de Siganda. Pues, en principio, podría entrar Benito Ramírez en la posición de Oscar Clemente y el resto del once ser el mismo, insistimos, de la última jornada. Después lo analizaremos porque mañana hay descanso de la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. El sábado volverán a los entrenamientos y en torno a las 12 del mediodía aproximadamente, de manera telemática, va a ser la rueda de prensa del técnico de Pepe Mel, donde dará la lista de convocados de cara a lo que va a ser el viaje que realice la Unión Deportiva Las Palmas hacia tierras catalanas el domingo. Pero tenemos que hablar y bastante del Herbalife Gran Canaria. ¿Qué puede estar ocurriendo en el conjunto Gran Canario? Ayer victoria, eso sí, frente a la Prometeas Patras, 98-83, pero con muchos temas que analizar. La primera, veremos lo que ocurre con Albisí, que se lesionó con una molestia en la mano, no pudo actuar el partido durante la ronda de calentamiento, tuvo algún tipo de molestia el base francés. Y la otra, el tema de Javier Beirán. El técnico del Herbalife Gran Canaria era un rumor durante toda la tarde, pero lo hizo oficial él mismo al término del partido. Está apartado Javier Beirán de la primera plantilla de momento del Herbalife Gran Canaria. Lo que señaló el técnico Porfi Fisac es que no es el capitán, o que él no entiende la capitanía de esa forma para un equipo y que por eso lo aparta. Al margen de ello, lo que habría que cuestionarle al técnico del Herbalife Gran Canaria es si esto tiene vuelta atrás, es decir, si Javier Beirán podría regresar a la plantilla del Herbalife Gran Canaria durante las próximas semanas o durante las próximas jornadas, si va a haber reuniones entre el director deportivo, el técnico, el propio jugador o con la plantilla, porque recuerden que hace muy poco Amadeo de la Valle se marchaba del Herbalife Gran Canaria, que la situación deportiva está con una victoria y con 7 derrotas actualmente, un partido menos que jugará frente al Iberostar Tenerife el domingo día 15 de noviembre a las 4 de la tarde, y antes tendrá que jugar el sábado frente al Murcia. Veremos lo que ocurre en este partido, porque sí parece una final para el Herbalife Gran Canaria, no en el ámbito deportivo porque resta muchísima temporada, pero sí quizás y podría ser para tomar algún tipo de decisión. Un 1-8 y tener que jugar ante el Iberostar Tenerife en el Santiago Martín no sería ni mucho menos la mejor condición para un equipo que sobrepasa los 8 millones de euros de presupuesto. La pregunta está ahí, después lo analizaremos con Manuel Sánchez y también con Falo Calvo. ¿Qué le está ocurriendo al Herbalife Gran Canaria? Ya no solo en el aspecto deportivo, sino en el tema extra deportivo, con la última noticia dicha por el propio técnico, que han apartado o ha tomado la decisión el propio profesor Isaac de apartar a Javier Beirán. Y también hablaremos de voleibol. Saben que hay muchos partidos aplazados por parte del Huevos Las Palmas. Después hablaremos con Stefano Nassini de la actualidad del equipo y lo que tiene por delante, ya no solo lo que es la temporada actual, sino también los partidos que va a tener que disputar, los que se han aplazado de las últimas semanas. Con Marcelo Cordobés en la parte técnica, arrancamos hasta las 3 de la tarde. Escuchen primero a Porfi Fisac, tema Beirán, apartado del equipo.
Bueno, con Javi he tomado la decisión de apartarle del equipo porque, digamos que entendemos la capitanía de Gran Canaria de distintas maneras. Y por eso he tomado de momento esa decisión de dejarle fuera del equipo. Lo que es entrar en más detalles no lo voy a hacer. Sí que te voy a decir un poco lo que me parece el motivo principal.
Pues debería tomar algún tipo de, o dar algún tipo de explicación, el técnico, ya que dice que está apartado, el por qué. No es el capitán que para él debería ser en un equipo, y esa es la única reflexión que ha hecho el técnico Porfi Fisan. En fin, arrancamos los deportes en la cadena COPE hasta las 3 de la tarde.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y comenzamos hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Saben que esta mañana hubo entrenamiento a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, que sigue preparando el equipo lo que va a ser el partido frente al Girona. La sesión preparatoria de la jornada de hoy estuvo enfocada sobre todo a la parte táctica y se desarrolló en el campo 2 de la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Se espera un cambio, por lo menos en principio. Veremos lo que determina el técnico una hora y media antes del partido y lo que desarrolla también el míster de la Unión Deportiva Las Palmas en torno al encuentro cuando lo analice el sábado después de la sesión preparatoria que va a tener lugar también nuevamente en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, porque mañana hay descanso del primer equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Partido clave frente al Girona, donde la Unión Deportiva Las Palmas busca primero la primera victoria a domicilio, no ha ganado fuera de casa en la temporada actual, y después olvidarse cuanto antes del primer tropiezo en casa, además muy justo y quizás el resultado corto a favor del cuadro asturiano frente al Real Oviedo por un tanto a dos. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola compañeros, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Algún día tenía que llegar, Paco, se cayó frente al Oviedo, pero de los partidos que ha jugado la Unión Deportiva esta temporada, la derrota más justa o el partido donde el rival ha sido muy superior a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿verdad?
Sí, fue un teleférico, un vuelo, un viaje hacia la nada, hacia el infierno, hacia el... Me remontaría incluso al inicio de la pasada temporada con Pepe Mel, Huesca, Almería en casa, es decir, una parálisis impresionante, un equipo apático, anulada su capacidad de movilidad tanto en defensa como en ataque, blandito, los estornudos de Sergio Ezequiel Araújo en punta y por detrás en la retaguardia una comparsa, ¿no? Una murga, ¿no? Es decir, un equipo muy blandito. Nunca vi, hacía tiempo que no veía tanta superioridad visitante en segunda división, es decir, no el tramo final con Paco Gémez en primera, con los paseos de ese final de temporada al lado del descenso, con las lágrimas de Vicente Gómez, sino en segunda, ya te digo, quizás el inicio de la pasada con Pepe Mel, el tema del encaje salarial, estaba Rubén lesionado, los primeros partidos de Pedri, vi un Huesca y una Almería tremendamente superior, o el paso desde el Cádiz, del Elche, en la primera de Mel, hacía tiempo que no veía tanta superioridad en un equipo que estaba abocado al desastre, con Siganda muy cuestionado, se hablaba incluso de destitución, Pacheta preparado en la recámara, y Nahuel, ex del Tenerife, que fue incluso tanteado por la UD en su momento, sus cabalgadas eran, vamos, sinónimo de pavor, de terror, ¿no? Hacía tiempo que no veía tanta superioridad en tres minutos de desconcierto absoluto, es decir, la UD quedó retratada no solo en defensa, sino luego en ataque, la primera línea, la segunda línea, el entrenador, los cambios, toque de atención imperial, toca apagar el ordenador, resetearlo, volver a encenderlo o llamar a los bomberos, pero un partido impresionantemente negativo. Yo me pegaba la sensación de que fue un pelele, un muñeco, en un títere en manos del Oviedo.
Fíjate que de cara al partido del lunes, después de la derrota frente al Oviedo, o por lo menos a día de hoy se especula, se baraja, Paco, la posibilidad de un solo cambio, la entrada de Benito por Oscar Clemente, ¿no?
Sí, correcto, ha dado en el clavo. A mí, por lo que me detalla desde el laboratorio de Barranco Seco, va a ser lo normal. Es decir, el regreso de Benito, que entre la renovación y la lesión ha pasado muy de puntillas en el que debería ser el año de su consagración, o sea, que Benito Ramírez va a ser titular, y yo no descarto incluso, esto ya es opinión, un cambio en el centro de la saga, es decir, Alex Suárez y Aitami quedaron muy tocados por el partido de la última jornada. No suele ser recomendable cambiar de golpe y plumazo las dos piezas centrales del engranaje defensivo, pero yo no descartaría el regreso del comodín, el regreso del Palmeras de Chocolate, Eric Urbelo, incluso Cardona. Es decir, vi el peor Aitami en años, muchísimo tiempo, y Alex Suárez acusó los dos golpes, las dos puñaladas, los dos golpes de crochet de Nahuel,
Así que yo no descartaría una revolución en la saga defensiva y la vuelta de Benito. Lo demás va de lo mismo, es decir, ya me sorprende el bajo nivel de Enzo, pero no creo que retoque, porque con Kylian y Ruiz han hecho más buenos partidos que malos, pero el momento de Enzo es crítico. Ante un Girona que jugó ayer, que lleva ya 8 partidos en algo más de 3 semanas, un exceso de calendario brutal que está acusando el Girona, y bueno, vamos a ver, con Tilly se da muy mal, es una de las plazas más negras de la categoría, tanto en primera como en segunda, no solo por los 6 que se llevó Paco Gémez, sino los 5 que se llevó Lovera, los 4 que se llevó Juan Manuel, o la derrota la temporada pasada en el regreso de Jonathan Piera. Un Girona que tiene partido ganado ayer contra Zaragoza y dos zarpazos de Narváez a última hora equilibraron la contienda. Pero bueno, también un Girona con muchas bajas, pero un partido muy complicado. Y como bien resaltas, el caminar de visitantes de la UD es tremendamente negativo. Solo una victoria en todo el 2020 en Almería, uno de los peores visitantes de la competición, con apenas 3 empates.
Sí. Fíjate que el equipo ha dado buenas sensaciones prácticamente durante todos los partidos. Si quitamos el encuentro del Oviedo y un poco el partido frente al Cartagena, se han fichado jugadores dentro de las posibilidades de Las Palmas, con algún tipo de nombre, como el caso de Yemelo, goleador en Italia, de Tomás Cardona, que viene de la primera división argentina, y sin embargo, la ausencia de Pejiño es la que más se está notando. Quizás Pejiño podría ser, no el jugador franquicia de la Unión Deportiva, pero casi, Paco, ¿eh?
Sí, parece Ribery o Robben. Me sorprende la Pejiño dependencia, con un jugador que viene de jugar en segunda vez con el filial del Sevilla. Un señor que hace 2 meses pasaba por Triana y no lo paraba nadie, ningún selfie, es decir, ni con mascarilla o sin mascarilla. Es que a mí esto de lo ahora estar echando de menos a Pejiño me parece una patraña, no por cuestionar la valía de Pejiño, que me ha sorprendido gratamente y me consta que tiene ofertas de primera división. Un movimiento ejemplar y modélico, dinámico, explosivo, rápido a la hora de captar ese, te iba a decir, desperdicio, no, esa opción que quedaba libre, bien es cierto que tiene un precontrato con el Numancia, pero quedaba libre, y las cosas estuvo muy rápida aprovechando el descenso del Numancia para reforzarse con ese jugador extremo y explosivo. Yo no considero que realmente el único jugador por el que se podría llorar es por Araujo. Verlo ya en contienda te aseguro que sea 2-3 ocasiones. Hay un descenso del caudal ofensivo impresionante, pero insisto, Pejiño no va a estar, pero al ponerse a llorar por Pejiño me parece tirarse por un balcón, pero si bien es cierto que se adolece en gran parte las cualidades, sobre todo explosivas y físicas, de este jugador.
Después te preguntaré también por el derbi, pero para ir finalizando, Paco, el partido frente al Girona, ¿nos puede decir dónde estamos? El Girona con mucho presupuesto, el objetivo lo tiene claro el equipo catalán, que es luchar o directamente o por promoción para subir a la primera división del fútbol español. Jugamos fuera de casa, ahí podemos calibrar un poquito dónde estamos, ¿no?
Hombre, yo tuve la oportunidad de ver ayer el partido con el Girona y me sorprendió gratamente, ¿no? Es decir, gratamente en el sentido de que tiene un equipazo, ¿no? El gran momento de Silla, de Mamadou, Adai, Bárcenas, Bustos, plagado de bajas, tenía el partido prácticamente ganado. El equipo de Francisco, muy sólido, presión alta, gana por la mínima, tiene 4 victorias, me sorprendió, me gustó. Es un equipo que lo ves muy ordenado. En casa también va a ser un partido sanguinario. Le tengo mucho miedo, mucho pavor a Montilivi, insisto, es una mala plaza. Y es que estamos a las puertas del derbi, y el derbi no se gana desde el 2014. Y parezco muy pesimista, pero me parece que los dos próximos partidos, si bien es cierto, van a ser un termómetro bastante clarificador, un PCR o un retrato de la crisis, porque es un equipo que tuvo 3-4 partidos memorables, un inicio de campeonato muy esperanzador, con esa alta presión, trabajo sin balón, pero que se te ha caído el Belén, con esos 3 partidos en una semana, ni Cartagena, ni Albacete, ni Oviedo. La política de rotaciones de UTML está en cuestión. Yo nunca tocaría lo que funciona, y ahora se ha visto que ni primera línea, ni segunda línea, ni cuarta línea. O sea, ahora hay un momento aquí de duda general. Va a venir bien estos días de asueto, de descanso, jugar el lunes ante un Girona muy castigado por las lesiones, por las bajas y por el alto número de partidos. Pero para mí es vital salir vivo de Montilivi, Plaza Negra, y ganar el Tenerife como sea, porque entonces ya si no, serían 5 jornadas sin ganar. Y ya invitaría a entonar la melodía de tambores de crisis.
Claro, habrá que esperar al partido también entre el Tenerife y el Zaragoza a ver lo que ocurre. Está cuestionado el técnico Fran Fernández del conjunto blanquiazul, pero también para Las Palmas y también para el Tenerife, sabemos lo que ocurre en los derbis que llegan tan pronto, Paco, que pueden marcar un poquito tendencia para el que gane y también, ojo, para el que pierde, ¿no?
Sí, sí, sí. Los derbis del pre-COVID eran partidos que marcaban tendencia, que los antecedentes no valían para nada. Y el derbi del post-COVID, va a ser el primer derbi del post-COVID, primer derbi con mascarillas, no va a haber público. Y hombre, esto en teoría favorece al Tenerife. Pero yo sí creo que son partidos que son en lo emocional y en las consecuencias y en los daños colaterales, es muy importante no salir mal herido. No te digo empatar los dos que vienen ahora, Girona y Tenerife. Yo te quitaría que cayeras a descenso, por lo menos ganar uno. Pero si ganas, si empatas en Girona y ganas al Tenerife, sales tremendamente reforzado. Si pierdes los dos, ya sería 5 sin ganar, maltrecho por el derbi, el del eterno rival, eso ya sería una situación realmente catastrófica, ¿no? Hombre, no se gana al Tenerife desde hace muchísimo, ¿no? Que es una de las cuentas pendientes que tiene Mel. Para mí esta semana es importantísima para el proyecto. Se viene en curva, es decir, el equipo no está respondiendo a la exigencia, hay muchísimas dudas, tanto en defensa, el más goleado, en ataque ha perdido fuelle. Estos dos partidos son capitales, son dos películas de Hollywood clásico, es decir, Humphrey Bogart no se puede perder, ya te digo, máxima emoción. Me gusta este tramo de la competición porque ya ves a los equipos asentados, y más allá del Español, que va lanzando, nadie se come a nadie, y salvo el día de Oviedo, la UD ha competido con bastante dignidad, a pesar del bofetón en Cartagena, y quiero ver cómo responde a esta doble exigencia ante un Girona que está confeccionado para subir, más allá de las ausencias, y un Tenerife que, bueno, sí, como bien apuntas, está herido, pero me gustó la segunda parte que firmó en Fuenlabrada y estuvo a punto de ganar.
Sí, tiene buen equipo, sin duda. Paco Cabrera, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
A ti, compañero, hasta otra.
Hasta luego. Recuerden que hoy se juegan dos partidos de la segunda división para ir recuperando en el puzzle diferentes jornadas que se han aplazado. Por ejemplo, a partir de las 6:00 p.m. hora canaria se va a jugar el Sabadell frente a la Almería y también a la misma hora el Alcorcón contra la Ponferradina. Ya lo que va a ser la jornada undécima arranca mañana a las 8:00 p.m. con el Albacete Leganés. Para el sábado a las 7:00 p.m. tenemos el partido, a las 3:00 p.m. perdón, tenemos el partido entre el Cartagena y el Logroñés. 5:15 p.m. Mirandés frente al Sporting y a las 8:00 p.m. el partido Español-Lugo. El domingo, el grueso de la jornada, a la 1 Sabadell frente al Málaga, 3:00 p.m. Rayo Vallecano-Almería, a las 3 también Alcorcón Fuenlabrada, 5:15 p.m. tenemos dos partidos, Oviedo-Castellón y Mallorca-Ponferradina, a las 7:30 el Club Deportivo Tenerife contra el Zaragoza, y el lunes a las 8:00 p.m. cierra lo que es la jornada undécima, el Girona frente a la Unión Deportiva Las Palmas en el campo de Montilivi. 2:17 p.m. vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, más de 20 años contigo.
Y continúa el Instituto Municipal de Deportes, como lo hemos comentado en las últimas fechas, con la remodelación, con la puesta en marcha, con todos los protocolos del COVID, y también, entre otros, está remodelando lo que es el campo de fútbol del Batán, al igual que también continúa trabajando en la reparación y en el mantenimiento del campo del fútbol de Las Torres. Y está preparando lo que va a ser un torneo de tenis realmente extraordinario, el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, porque las mejores raquetas femeninas, las que tienen mucho más futuro, estarán en nuestra isla en los próximos días, en concreto del 15 al 29 de noviembre en el ITF World Tennis Tour, dice Gran Canaria 2020, y también en el ITF World Tennis Tour, dice Las Palmas de Gran Canaria 2020. Ya estos días empiezan a llegar las diversas jugadoras para desarrollar estos dos torneos internacionales que tendremos en nuestra capital, en Las Palmas de Gran Canaria. 2:18 p.m.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Antes le decíamos que posiblemente haya un cambio en el 11 de la Unión Deportiva Las Palmas con la entrada de Benito Ramírez por Óscar Clemente y que el resto sea el mismo que jugó frente al Real Oviedo. Es decir, que podría estar formado por Álvaro Valles en la portería, en defensa con Álvaro Lemos, Aitami Artiles, Alex Suárez junto con Dani Castellano, por delante doble pivote para Loyodis junto con Sergio Ruiz, línea de tres medias punta donde estarían Kirian, Robert y Benito Ramírez, y arriba Sergio Araujo. Insistimos, que habrá que esperar, lógicamente. Hoy ha habido entrenamiento, finalizó hace muy pocos minutos, de la Unión Deportiva a la Ciudad Deportiva. Mañana hay descanso, el sábado nueva sesión preparatoria, y al término será cuando hable el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas. Veremos primero la convocatoria, pero aunque no lo sabremos hasta una hora y media antes del partido, cuando las alineaciones sean de manera oficial, todo apunta a eso, que va a haber un cambio. Se lo podemos adelantar en estos micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Se espera solo un cambio respecto al 11, con la entrada de Benito Ramírez por Óscar Clemente en el equipo titular de la Unión Deportiva Las Palmas. Menuda semana. Primero el lunes frente al Girona y después regreso a Gran Canaria, porque el domingo a las 9 de la noche, hora canaria, lógicamente, en el estadio de Gran Canaria se va a jugar el derbi entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Habrá que estar pendiente también del Tenerife, tiene que jugar antes ante el Zaragoza, y está ahí el técnico pendiente, Fran Fernández, de lo que pueda ocurrir en este partido. En caso de victoria seguirá Fran Fernández, en caso de empate o derrota veremos lo que la decisión que toma el Consejo de Administración del conjunto blanquiazul. 2:21 de la tarde. Tenemos muchas cosas en nuestra mesa de redacción, entre ellas el baloncesto. Mucho, pero muchísimo que analizar del Herbalife Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
De semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:22 de la tarde tenemos que analizar mucho en torno al Herbalife Gran Canaria, de lo deportivo y también de lo extradeportivo. La pregunta es clara, ¿qué puede estar ocurriendo en el club dentro de lo que es la cancha para no conseguir victorias y fuera de la cancha por todas las noticias? Ojo, dada por el propio técnico, una entre ellas es que está apartado Javier Beirán en las últimas horas. Vamos a escuchar al míster, a Porfi Fisac, en primer lugar, diciendo de manera oficial que Javier Beirán está apartado del equipo.
Evidentemente estamos de alguna manera dañados, pero sobre todo en este sentido lo comentas perfectamente. Creo que son dos bajas en posiciones exteriores que nos están debilitando, y que estas dos bajas pues nos están causando, o nos han causado en momentos determinados, sobre todo la de Lavalle y ahora la de Javi, pues nos pueden causar problemas, pero más problemas de los que tenemos no nos van a venir. O sea, nosotros necesitamos ganar, y lo único que te digo, o sea, creo que la baja de Javi ahora mismo es por un motivo muy claro y una decisión del entrenador, absolutamente del entrenador, y no te puedo decir muchas más cosas. Todas las demás se las ha dicho a Javi a nivel particular y a nivel privado, y bueno, esperemos poder reforzarnos, esperemos poder aumentar la plantilla para que puedan ayudarnos a que esas debilidades que ahora tenemos tengan un solo camino y un solo objetivo, y es que Gran Canaria gane más partidos en Liga CB. Estamos a un partido de estar clasificados para la siguiente ronda, y esto es algo importante, meterte en Europa en estos en la siguiente fase, pero evidentemente necesitamos ganar en ACB, porque si no el equipo cada vez está más triste, el equipo cada vez tiene más dificultades para jugar bien, y el equipo cada vez pues van saliendo más problemas a un equipo que está en esto. Pero yo tengo claro lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y lo voy a hacer con los que yo creo que están al 100%.
La pregunta, yo creo que es clara para el técnico, sería si hay vuelta atrás con el tema de Javier Beirán. En fin, Manuel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juanfran.
Falo Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manolo, Juanfran, ¿qué tal?
Para el que quiera arrancar, Falo, Manuel, la situación deportiva, por lo menos, en cuanto al ACB en concreto, parece bastante delicada, por ponerle un adjetivo, ¿no?
Sí, sí lo es delicada. Estar unos 7 en el ACB es siempre delicado. Y lo bueno es que no somos los únicos que tienen una situación delicada, aunque otros sí van mejorándola, como es el caso de Fuenlabrada, que ha logrado hacer tres victorias seguidas después de no ganar nada con su primer equipo, con Paco García. Y bueno, no obstante, la mejoría del Gran Canaria, y yo creo que lo que se intuye que va a pasar, que es reforzar la plantilla junto a esa mejoría, yo creo debería dar para ahora centrarse en salir de ese escollo clasificatorio que hay, que es bastante grande, y lógicamente la mejora no se va a producir en una semana, se tiene que producir en el paso de los 2-3 próximos meses, ¿no? Si todo el mundo espera que ahora se vaya a Murcia, ganemos, convenzamos, juguemos bien, todo el mundo salga del vestuario de la mano y el lunes salga Porti diciendo que no solamente ha arreglado el tema con Beirán, sino que ha traído a De La Valle también, porque lo ha llamado y se ha solucionado, yo creo que es una utopía, ¿no? Yo creo que, bueno, que hay que ahora ser paciente. Hay unos profesionales que están capacitadísimos para tomar las decisiones que se están tomando, más allá de que ellos conocen solamente lo que tienen en su cabeza a la hora de reconstruir lo que intentaba hacer una reconstrucción empezando este año, y lo que puede haber pasado para tomar esas decisiones, no solamente en el plano deportivo, ¿no? Si es que hay algo más en el plano extradeportivo, ¿no? Pero dicho esto, evidentemente estoy contigo, es una situación delicada y tal cual la están afrontando desde la parte, digamos, deportiva del club, ¿no?
Manuel.
Yo comparto plenamente lo que acaba de decir Falo, pero también yo hasta ahora he sido un aférrimo defensor de Profe Isaac, no voy a dejar de serlo, evidentemente, pero sí es verdad que ya empiezan a haber una serie de problemas que creo que van fuera de lo extradeportivo. La clasificación salta a la vista, no hay ningún lugar a dudas, pero desde luego el caso de Amadeo y ahora el caso de Javier y algún que otro problema que ha habido dentro de la plantilla, que también ha trascendido, y trasciende porque lo cuentan los que están en el entrenamiento, no porque lo sepamos nosotros, sino porque lo cuentan los propios jugadores y parte del equipo técnico. Creo que ahora mismo hay lo que se llama un mar de fondo, hay un malestar dentro del equipo. Ha habido grandes técnicos en grandes proyectos que no han podido funcionar. Yo espero que este no sea el caso, por el bien del club y sobre todo porque yo tengo mucha confianza en lo que es el trabajo de Porfi Isaac, pero ciertamente las circunstancias cada vez tildan peor, y como acaba de apuntar Falo muy bien, esto no va a cambiar ni porque ganemos en Murcia ni porque perdamos en Murcia. La situación no va a cambiar nada después. Lo que sí es verdad es que creo que está faltando quizás que la dirección deportiva, no solo tanto mirarse hacia el entrenador, sino que la dirección deportiva, Amadeo de la Valle se fue hace prácticamente 15 días. Yo creo que han pasado muchos días para que no tengamos ya el sustituto de Amadeo. Evidentemente, además del sustituto de Amadeo, se nos fue Jovan, que era un jugador que podía incluso jugar en esa posición. Que no digo que sea la clave de que se haya ido, ni mucho menos. Pero me refiero que desde la dirección deportiva también tendrían que haber estado un poco más ágiles, porque el técnico viene pidiendo refuerzos desde hace casi un mes. Y estas carencias o esta situación de la plantilla la hemos visto antes.
Sí, está claro, Manolo, que es así. Pero seré un acérrimo defensor de Porfi hasta el día
somos porque creo que nos han tallado los dos tesoros, pero lo digo yo, nos han
tallado. Sí, pero sí, bueno, pueden tallar de lo que les salga de la mente. Yo lo conozco hace 3 años y te puedo hablar de que es un tío muy íntegro y como un entrenador es un crack. Independientemente de que en su momento pues le salió ha tenido, como todos los entrenadores hemos tenido, proyectos fallidos y proyectos súper exitosos. Es decir, eso es parte de la vida del entrenador. Esto sí, yo no le voy a poner ningún pero a mi convencimiento de que lo que va a hacer Porfi, ojo, Independientemente de que pueda equivocarse, ¿eh? Que también por supuesto se equivoca y se va a equivocar y se habrá equivocado mucho, y parte de lo que está aquí es porque también él se ha equivocado. Lo que vaya a ser va a ser única y exclusivamente mirando por el bien colectivo. Esa es la parte que a mí me tranquiliza al 100%, y sí es verdad que también te digo, yo conociéndolo a él y conociendo a Willy, son profesionales que no se mueven por impulsos directamente. O sea, intenta a la hora de fichar no puedes moverte por impulso. O sea, te va de la Valle en una situación inesperada y, lógicamente, para tener un recambio, ojo, no estamos hablando de un recambio de Jehová, ¿no? Estamos hablando de la Valle. Tienes que tener la certeza de que no puedes fallar ahí, porque ahí va mucha parte de la temporada, Manolo, ¿no?
Estará de acuerdo conmigo de que han pasado unos días más que suficientes.
Sí, sí.
Porque lo de Amadeo encima no surge el viernes hace 15 días, lo de Amadeo una semana antes o 10 días antes se sabía que se quería marchar. Quiero decir, no es que yo esté diciendo que si hubiera venido el jugador hace una semana estaría resuelto, no. Digo que nos ha faltado quizás, repito, cierta agilidad.
Sí.
Y entiendo lo que tú apuntas, Pablo, porque es una decisión muy importante, porque es un puesto clave además, pero que creo que un equipo, en las circunstancias que estamos, a lo mejor nos ha faltado en estas 3 semanas un poco de agilidad, es lo que estoy puntualizando.
Sí, es verdad también, Manolo, que no solamente falta el puesto de Amadeo, que esto es de hace 2 semanas, como tú bien comentas, también falta el recambio de Jay Slaughter, que nunca llegó. Entonces, ahí hay una debilidad importante en 2 piezas fundamentales para el juego exterior. Son los 2 teóricos creadores de puntos y creadores de juego para el equipo. Ahora mismo nuestro equipo en capacidad creativa... Muy justito,
¿no?
Bueno, estamos viviendo de la parte colectiva, de lo que es capaz de construir el equipo a nivel global, y no llega, eso es una realidad.
Es que nos hemos centrado muchas veces, Falo, en hablar solo del 5, del pivo, y yo creo que lo que a este equipo le han faltado ha sido puntos.
Sí, lo que a este equipo
le ha faltado ha sido lo que te acabo de decir, la ingeniería que se ve detrás, los pivos eran los que eran, podían haber sido mejores, pero no hemos centrado demasiado en eso, y yo creo que a este equipo lo que le ha faltado puntos. Ayer Tomás Dinsa nos sorprendió, tuvo una primera parte muy buena. Stan Okoye parece que veíamos al jugador que todos queremos ver, pero aún así las carencias del equipo en esa parte creativa están ahí, y estamos tirando con unos recursos que a lo mejor no son los correctos. Por eso apuntaba que dentro de esa situación, el apartar ahora mismo a Javier Beirán, con lo que supone, sobre todo Javier Beirán, no vamos a decir que en ataque sea un lumbrera, pero si es un hombre de banquillo, si es un hombre que te puede aportar muchas cosas en el terreno de juego, en la cancha, no sea, el Porfi tiene que tenerlo muy claro
para dar este paso
en estas circunstancias. Sí. Tú has estado en un vestuario y sabes perfectamente que cuando el entrenador decide dar ese paso, es que las circunstancias han tenido que ser muy fuertes. Vamos.
Sí, porque no es un paso de una situación puntual, o eso parece, ¿eh? Yo no tengo toda la información, ni ha habido una información por parte del club, un tenido diferente al que sabemos que es. No fue convocado ayer, está apartado del equipo. Apartado del equipo ya son palabras mayores. Yo creo que eso lleva a un contexto de que no hay vuelta atrás, teóricamente. Y
esa es la pregunta. Eso es lo que te iba a preguntar. Si crees que hay vuelta atrás al hacerlo ya oficial el técnico.
No, a ver, vueltas atrás ha habido, y gracias a Dios el ser humano tiene capacidad de reconocer las cosas como vienen. Y volverse a donde dijo que nunca iba a volver, y volver. Lo digo por parte del entrenador. Yo confío en que eso, si de alguna manera hay una posibilidad, pues coño, pues que la exploten, ¿no? Dicho esto, a mí me da la sensación, y he visto lo visto ayer por las declaraciones de Porfi, que no dijo que no estaba convocado exclusivamente, sino que estaba apartado del equipo, que la situación va un poquito más allá. Hombre, para que un entrenador, y lo bien lo decía Manolo ahora, para que un entrenador o máximo ejecutivo de tu empresa, que es el que tiene que gestionar los recursos humanos de los que rinden en la empresa, en esta plantilla, tome esa determinación, es que puede que no haya marcha atrás. Ojalá haya una puerta atrás, valga la redundancia, y se arregle. Pero mucho me temo que por ahí va parte de la reconstrucción de que está intentando hacer por Fisa para rescatar un poquito el proyecto ahora mismo como está, que está un poquito bueno, poquito no, bastante tocado, ¿no?
Pero se habla
de Juanfran Falo. Yo sí espero que haya esa vuelta atrás y que y que se recupere a Javier Beirán, porque creo que es un jugador que nos puede aportar muchas cosas. Creo que es un jugador que además es cupo, muy importante en las circunstancias del equipo actual, y además no hay que olvidar otro detalle muy importante. El motivo de que es apartado, según dicen, es porque ambos entienden la capitanía de forma diferente. No creo que sea tampoco por el rendimiento del jugador en la pista. Entonces yo espero y deseo, como dice Falo, que las partes se encuentren, ¿no? Porque creo que el equipo los necesita a los dos.
Sí, sin duda, sin lugar a duda, Manolo, pero sí te digo también por mi parte que cuando ves que algo está, digamos, estancado y hay que tomar decisiones, es preferible tomarlas que nunca tomar ninguna y luego, bueno, pues que el tiempo diga, ¿no? Y el tiempo en los proyectos deportivos generalmente solamente deteriora. Entonces, ojalá se pongan de acuerdo y lo retomen, pero si toman decisiones uno u otro, uno de irse a otro equipo o el propio entrenador o el club de no contar con el profesional, pues lógicamente que lo hagan cuanto antes, pero más que nada porque todo ese tiempo que están perdiendo ahora mismo no lo están ganando en incorporar a otra persona para el bien del equipo, que es a fin de cuentas de lo que tiene que preocuparse un entrenador y dejarse de historia. Porque realmente ahora mismo este equipo lo que hace es no competir. Y si encima hay jugadores que de alguna manera están en una situación que no es productiva ni para el entrenador ni para el propio jugador, es preferible que la situación de alguna manera se arregle, ¿no? Se arregle, me refiero, para seguir el camino, porque es que estancarse en esto y
no.
Gracias a Dios, Manolo, este es un club que cobra y paga bien. Porque si a esto se le añadiera una situación económica chunga, como muchos equipos tienen en la Liga CB, que cobran tarde, entonces ya la rebambaramba es, vamos, que es la ventaja que el Granca tiene con los equipos que están por encima nuestro ahora mismo, que no van a tener potencial para fichar y reforzarse, y que la parte económica es, aunque aquí evidentemente ya hemos hablado de ella, sabemos de dónde viene, pero aquí es una garantía de que las cosas se pueden arreglar a base de buenos fichajes.
Claro, pero el tema es, se habla de traer fichajes, traer un 5, traer un base, traer un 3, después de todo lo que se gastó en verano, que eso sería un análisis bastante largo. El tema es, Falo, Manuel, si el club, según lo que ocurra en Murcia y según lo que pueda pasar en el derbi, va a tener la suficiente paciencia para esperar por esos fichajes.
Pero es que no podemos esperar que en Murcia ocurra un milagro. ¿Sabes? Murcia ganando o perdiendo, la situación del club va a ser la misma. ¿Sabes? A ver, vamos a tener una victoria más o una derrota más, evidentemente, eso es importante, pero me refiero que las carencias del vestuario o las necesidades del vestuario o las necesidades del entrenador van a ser las mismas ganando en Murcia y ganando el derbi, que el entrenador ya ha dicho que necesita una serie de jugadores. Si ganamos en Murcia, entonces no fichamos a nadie y seguimos con lo que tenemos. No, el equipo necesita una reconstrucción. Estamos en un punto de la temporada donde el proyecto inicial ya podemos decir que no ha funcionado, que ha habido unas circunstancias que no han hecho que el equipo funcione, y ganar en Murcia o perder, desde mi punto de vista, no debe ser algo que paralice. El ejemplo más claro lo tenemos en Fuenlabrada. Fuenlabrada,
no, que paralice en fichar, no, como... Manuel, sino me refiero desde el punto de vista de hacer mucho más grande la brecha clasificatoria, por ejemplo.
Lo vivimos en Fuenlabrada. Fuenlabrada aparta a un jugador, concretamente también a su capitán, a Tomás Pella, que al final acaba saliendo del equipo destino Murcia, y una semana más tarde cesan al técnico, fichan otro técnico, entran tres jugadores, que eso es un detalle que mucha gente no dice cuando habla del milagro Fuenlabrada, y ganan tres partidos seguidos. Ganaron tres partidos no porque solo cantaran el entrenador, sino que cubrieron las tres ausencias importantes que tenía, y el equipo empezó a jugar de la manera. Quiero decir, a veces hace falta, no solo estamos mirando para el entrenador, también hay que darle mimbres a ese entrenador, ¿eh?
Yo eso lo comparto al 100%, es más, que a día de hoy te digo que, pues la verdad, es posible que nos llevemos una leche del cuidado, pero una leche me refiero no de que pierda de 20, sino que nos van a correr a gorrazos allí en cada defensa, porque es un equipo muy físico, muy muy experto y muy destructivo en su juego, y va a ser una prueba de fuego para el equipo. Que se pasa y se gana, fantástico, pero no es óbice para que... lo mismo que pasó el otro día se juega con el que perdimos aquí contra quién fue
Obradoiro
No. Contra. El último partido en ACB que perdimos, que en casa, que estábamos Baskonia. con Baskonia, que fuimos ganando casi todo el partido. Vamos a ver. Sí, oye, competimos a Baskonia, pero es que no competimos a Baskonia jugando a acercarnos al nivel de Baskonia, al Baskonia. Bueno, no. Baskonia bajó tanto el nivel que nosotros nos encontramos en el partido, pero en el ritmo del partido. Entonces, en ese sentido, lo que tiene el equipo ahora mismo no da para competir. No da.
Pero
da,
es que da si para comparamos, Falo, si comparamos el partido de anoche, es fácil cogerlo como ejemplo. Acabas de decir, Baskonia, el Patras que vino anoche no era el Patras que ganó la Supercopa.
Sí, jugador incorporado
de hace una semana, como Nico Radicevic, por ejemplo.
Sí.
Y tenía un equipo de circunstancias. Nos compitió durante tres cuartos, yo al final nos impusimos por calidad y por intensidad en el juego. Pero es que efectivamente, es que las carencias de una plantilla no la solucionan ni una victoria ni una derrota. Las carencias de la plantilla son las que son.
Exactamente. Murcia,
Cito Alonso y su Murcia, hay que recordar que con esa dureza, esa rudeza, sacaron de la pista a un mismo Barcelona porque lo desesperaron. Porque es un equipo muy duro. Creo, me atrevo a decirte que de los más duros, no de la ACB, sino de Europa, pocos equipos juegan tan duro, tan al límite como juega Murcia. Y nosotros no estamos ahora mismo con esa fortaleza física para aguantar un partido a Murcia. Lo puede salir bien, pero ya digo que va a ser un partido complicado, muy complicado.
Sí, que independientemente del resultado, está claro que las carencias de la plantilla son las que se están hablando, las que está buscando el club. Ojalá puedan hacer incorporaciones antes, ojalá, sobre todo lo que se está haciendo, que parece que suena mal cara a la galería, pero que al final yo ni le doy la razón a Beirán ni se la quito, ni a Porfín ni se la quito, pero son ellos los que tienen que gestionar. Yo lo he hablado aquí, tienen profesionales, gente experta, para que tomen las decisiones. Que gusta más a la gente o no, pues evidentemente eso ya es parte de la crítica, pero el que no toma decisiones evidentemente es el que se va a quedar siempre atrás, ¿no? En este caso, los condicionantes de que sea cupo, y lo nombraba Manolo antes y tal, todo esto está bien, pero no pueden paralizar todo un club porque un jugador tenga una plaza de cupo. Búsquense la vida y suban a un junior si hace falta. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, en ese sentido, también es verdad, en su momento, ya hace años no quisieron contar con Beirán, se fue al Tenerife, fue de los mejores jugadores nacionales de la liga, volvió a la isla y el chaval campeón del mundo. Es decir, nadie le va a quitar el currículum a Javi Beirán, pero en una situación de estas está por encima siempre el equipo y el club, por encima del entrenador, por encima del director deportivo, por encima del propio jugador. Arréglenlo, quiten el lastre que tengan cada uno y caminen para adelante, fichen y pongan el nivel de este equipo para que la segunda vuelta sea un poquito más placentera, si Dios quiere, ¿no? Que no va a ser fácil.
Pero ¿quién tiene que fiscalizar la situación?
No te oí, Jota.
¿Quién tiene que fiscalizar la situación? Porque, claro, se fue de Lavalle, está por venir jugadores, se han contratado a muchos jugadores de la plantilla actual, estamos hablando de un presupuesto de 8 millones de euros. El tema de Beirán, lo que dijo Fisac públicamente, ¿quién tiene que tomar cartas en este asunto? ¿Quién tiene que fiscalizar la situación, Falo?
Pues eso lo sabrá el dueño del equipo, que es el Cabildo. Ellos sabrán quién tiene que pedir responsabilidades, porque si yo soy dueño de mi empresa, soy el primero que voy al director general o al presidente y le digo, oye, infórmame, ¿no? Pues ellos sabrán. Yo ahí no me voy a meter y allá su problema. Te corrijo, el Granca no tiene 8 millones de presupuesto, tiene cerca de 9, que es, creo que uno de los dos equipos que yo conozco.
Peor me lo pones, entonces.
No, te quiero decir, vamos a jugar contra un Murcia que tiene probablemente un tercio de presupuesto y hemos jugado otro adero. Pero hoy en día es una cuestión solamente de presupuesto. Es de presupuesto porque sabes que tienes potencial para salir de esta situación fichando no jugadores, sino buenos jugadores cuando se te pongan a tiro. Los buenos jugadores no se ponen a tiro porque son buenos jugadores y tú tienes dinero, ¿no? Sino que tienen que estar libres y tienen que hacer las circunstancias, sino que tienes esa capacidad, ¿vale? Y segundo, es uno de los dos equipos, creo que Juventud y Gran Canaria, Juventud subiendo desde muy abajo, subiendo un poco más, y Gran Canaria subiendo presupuesto con respecto al año pasado, lo cual es anecdótico. Lo dices tú, ¿cómo asumes ese nivel de gasto en medio del COVID-19, ¿no? Pero bueno, somos así de espléndidos en Canarias y tenemos un una capacidad brutal, y eso es lo que a mí me da garantía de que este equipo no va a bajar, pero porque tiene más potencial que otros, así de claro.
Hombre, yo creo que nadie se debe plantear el bajar, pero sí es verdad que hay que plantearse lo que tú apuntabas antes, pedir responsabilidades dentro, pero lo tiene que hacer la propiedad del club, en todo caso. Los aficionados lo que quieren es ver al equipo arriba, ver un buen resultado. Yo creo que Javi Beirán es un hombre que puede aportar, pero también entiendo que la máxima autoridad dentro del vestuario es el entrenador. Y el entrenador ha tomado una decisión que habrá sido dura, pero la ha tomado, y sobre todo el director deportivo ya le dará explicaciones al presidente, si es quien las pide o quien las pida. Pero desde luego, esto solo se soluciona de una manera, tú apuntabas antes, Falo, de una manera brillante. Se soluciona incorporando plantilla, incorporando jugadores con talento, ¿sabes? Que es lo que ahora mismo adolece este club, que es lo que le falta, y es lo que el entrenador viene pidiendo desde hace más de un mes.
Manolo, jugadores y personas. Porque cuando tú fichas a jugadores y te falla, digamos, la componente personal del jugador, es un error también tuyo a la hora de fichar, ¿eh?
Indudablemente, Falo. Hay que fichar personas.
Sí.
Indudablemente, pero tú que conoces muy bien el mercado, además, que eres una persona que el mercado lo domina de una manera importante, sabes que hay muchos jugadores con talento y siendo buenas personas, no todos están como de aquella manera, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer...
No, te digo porque que no es fácil atinar en el tema. Cuando te digo como persona, no digo si es buen tío o buen tío, si se implica o no se implica, sino si viene de una lesión, si no viene, si entrena, si no entrena, si mentalmente está capacitado para afrontar una situación de presión como esta. Esas son las cosas que hay que tener muy, muy claras. Y ojo, esta información no te la da nadie. Tienes que buscarla tú.
No. Y no todos los jugadores, como tú apuntas, Falo, están preparados para jugar en un equipo, por mucho talento que tenga, que tenga la presión de mirar la clasificación cada lunes y decir, oye, pues vamos 1-7, vamos 1-8. Tengo la necesidad de enchufarla, porque todos sabemos que arriba, cuando vamos ganando de 20, a todo el mundo le entra todo. El problema es cuando vamos perdiendo de 5 y hay que enchufarla porque está el partido en juego. Ahí está el problema.
Nos quedamos sin tiempo, señores. Manuel Sánchez, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanfran, otro para ti, Falo.
Juanfran, no, nos quedamos sin tiempo porque tú quieres, ¿eh? Nosotros podríamos haber seguido aquí media hora.
Sí, no, y es un lujo además tenerlos a los dos, porque estamos analizando lo que está ocurriendo con el Gran Canaria, sin duda, un lujo tenerlos aquí en la cadena COPE. Falo Calvo, un placer, un abrazo.
Un saludo a todos.
Igualmente.
Un abrazo a ambos. Gracias.
Manuel Sánchez y Falo Calvo, analizando al Herbalife Gran Canaria. Es que hay mucho que analizar, insistimos, además un lujo contar con los dos, análisis profundo en lo deportivo, en lo extradeportivo, dos conocidos de lo que es el mundo de la canasta. Pequeña parada, tenemos que hablar también de voleibol. Veremos si se puede jugar el partido del Guagua de cara al próximo fin de semana, que tienen que pasar diversos test los jugadores. Hay varios partidos aplazados hasta la fecha. Habrá que esperar. 13 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, hablamos del Club Voleibol Guaguas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Relájate, inspira, acomódate en tu asiento, siente el volante, conduce y disfruta de cada curva.
No hay nada como conducir tu BMW sabiendo que tiene incluidas todas las operaciones de mantenimiento que necesita. Con BMW Service Inclusive, disfrutarás del paquete perfecto para ti independientemente de la antigüedad o kilometraje de tu vehículo. Todos son ventajas. Contrátalo y ahorrarás en el mantenimiento de tu coche. Consulta tu precio y condiciones en bmw.es/bsi. Ven a Marmotor, tu taller autorizado BMW en Las Palmas de Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:49 de la tarde, vamos a hablar del Club Voleibol Guaguas, que iba muy bien liderando la clasificación, sin ceder un set en la parte alta, luchando por el título, pero claro, el tema de COVID ha aplazado varios partidos. Estefano Nassini, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues menudo estamos pasando, ¿no?, con la pandemia.
La verdad es que sí, que es una situación ahora mismo un poco complicada para el equipo, pero bueno, la verdad es que los que estamos ahora mismo estamos con bastante optimismo. El tiempo que hemos estado en aislamiento hemos estado haciendo cositas que nos ha mandado nuestro preparador físico Dani, y la verdad es que a la vuelta del trabajo prácticamente no hemos notado mucha diferencia de forma física.
Lo que sí está claro, Estefano, cuando estaban jugando, ahora volverán otra vez a los partidos, son el candidato, si no el que más, uno de los candidatos al título de liga, sin duda, ¿no? El Club Voleibol Guagua.
Sí, a ver, al fin y al cabo, o sea, aquí se ha hecho un equipo, Juan Ruiz, es un equipo bajo toda calidad. O sea, creo que, a ver, dentro de mi humildad y modestia, quiero decir que ha hecho un equipazo. Incluso los que estamos fuera, a día de hoy somos un equipo que podría ser titular en cualquier equipo de la liga. Es verdad que aquí tiene jugadores muy buenos, porque ahora mismo es que prácticamente diría que tiene casi el mejor 12, diría yo.
Lo que ocurre, Estefano, claro, ahora hay que buscar fechas para adaptarnos a los partidos que se han aplazado, colocar el puzzle de todas las jornadas. Ahora sí van a tener quizás un nivel de estrés importante competitivo, ¿no?, a partir de ahora.
Sí, a ver, está claro que ahora hay que adaptarse, hay que ponerse un poco las pilas, hay que ir ajustando poco a poco tema entrenamiento, tema preparación, porque vamos a tener un poquito más de competición, los viajes también van a ser un poco aturullantes, pero bueno, pienso que se va a llevar bien. Al final lo están planteando bien, se están empezando a hacer ya lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bastante bien, acomodando bien la situación, y creo que va a estar bien este ritmo competitivo para cuando estemos jugando playoff.
¿Les han dicho algo? ¿Ya les han avisado, Estefano, que, por ejemplo, el próximo fin de semana vamos a tener partido o no?
Sí, ya comenzamos la vuelta a la competición contra Barça, allí en Barcelona, y deseando, vamos a ir los que estemos, no sabemos cuántos jugadores vamos a poder ir ahora mismo, pero bueno, los que estemos, que seamos negativos con esta pandemia, pues estaremos allí dándolo todo.
No sé si lo viviste o te lo han contado, el Club Voleibol Guaguas, además en el centro insular, fue un histórico en los años 90 del voleibol. Parece que ha vuelto, y además hacerlo de la misma forma, que van a marcar historia ustedes también como antes, ¿no?
La verdad es que sí, lo viví, prácticamente vi los últimos coletazos del Club Voleibol Guaguas, con Sánchez Jove camarero y toda la compañía. La verdad es que fueron años bastante bonitos, bastante laureosos para Las Palmas al nivel de voleibol, y fue algo que en el centro insular se vivió con mucha pasión. Ahora hemos vuelto y ha vuelto Guagua, y la verdad es que venir aquí es todo un privilegio, y a cualquiera le motivaría, ¿no? Es algo que creo que todos los canarios que jueguen a vóley, que sepan de vóley y que les guste este deporte, tendrían que venir a vernos y a disfrutar, porque realmente ha vuelto con ganas y ha vuelto con fuerza.
Sin duda. Estefano, Liga, Copa del Rey, competición europea, veremos si se pueden conseguir, ojalá que sí, los tres títulos, pero en principio ese es el logro que se marca el club, ¿no? Estar lo más alto posible en todas las competiciones.
Exacto, sí, la verdad es que va con mucha ambición. Ahora mismo el Club Voleibol Guagua es un club que está con toda la ambición del mundo, que la Liga y la Copa quiere ir a tope con ella, o sea, quiere ser el primero, el número uno, quiere lucharla sea como sea, y la SEP intentar hacer el mejor papel posible, por supuesto, intentar llegar lo más alto. Pienso que con el equipo que tenemos, siguiendo trabajando en esta línea y con este año que es un poco, quizás un poco más, ahí que no se sabe quién va a estar mejor por este tema de la pandemia, qué jugadores te van a faltar, qué jugadores, quien tenga un mejor 12, al fin y al cabo, creo que va a ser el equipo que, y quien más trabaje, el equipo que está ahí arriba en la CEF.
Y qué pena el público, ¿no? Que la afición no pueda gozar, disfrutar de lo que ustedes están haciendo.
Pues sí, la verdad es que es una sensación rara, porque estar jugando y estar ahí sin público, que hagas un punto en un momento importante y chillarlo y que lo escuche todos los jugadores, pero que no se transmita a nadie, es una sensación rara. Es lo que nos falta a todos los jugadores que practicamos deporte de equipo, que hay público. Es que es difícil, es una situación rara. Pero bueno, adaptándonos y esperando con ganas que esto se normalice un poco, que venga esa vacuna deseada y empiecen a disfrutar verdaderamente, no desde sus casas, sino también aquí en el centro insular, en cada pabellón, por supuesto.
Ojalá. Estefano Nassini, ¿y tú cómo te encuentras en la isla, en Gran Canaria? ¿Estás bien?
La verdad que esto es un paraíso. A ver, yo vengo del sur de España, yo soy de Andalucía, de Sevilla en concreto, que no se vive mal, pero es verdad que, bueno, Las Palmas me parece increíble. Es un paraíso. La verdad es que se está muy a gusto. Es una maravilla el que esté aquí, pero duele decirlo, que no haya turismo, ¿no? Porque se disfruta mucho, hay mucha tranquilidad y la verdad es que... Pero bueno, espero que esto se recupere un poco, que empiece a llegar el turismo y que la isla se nutra un poquito económicamente.
Pues Estefano Nassini, un placer tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Muchísima suerte, a ver si ganamos el fin de semana y levantamos varios títulos esta temporada. Que disfrute también la afición con ustedes. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Ojalá, muchísimas gracias a vosotros. Mucha suerte.
Igualmente. Estefano Nassini, jugador del Club Voleibol Guagua, ya va a volver a jugar el equipo de Sergio Miguel Camarero el próximo fin de semana. 4 minutos, algo menos, que ahora están para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
En el restaurante Terras Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 2 minutos, que ahora están para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Recuerden que ganó el Herbalife Gran Canaria frente al Prometeas Patras por 98-83. Ya prepara el partido frente al Murcia. Lo analizamos en la jornada de hoy con Falo Calvo y también con Manuel Sánchez. Y que la Unión Deportiva Las Palmas juega el próximo lunes, que mañana tendrá descanso. Y el lunes, en Montilivi, juega frente al Girona. Y como siempre, lo contaremos aquí en la cadena COPE.
Nueva jornada de Liga en Segunda. La Unión Deportiva Las Palmas visita Montilivi para jugar ante el Girona. El partido de la 10ª jornada de Liga que se disputará este lunes 9 de noviembre. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Girona, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Claro que sí, aquí vivir juntos el fútbol y el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Insistimos el próximo lunes a partir de las 8 de la noche, algo menos, un poquito antes, desde las 7 y media lo contaremos en directo en los micrófonos de COPE Gran Canaria. Menos de medio minuto para las 3 de la tarde, nos vamos. Más deporte, hoy a partir de las 7 y media de la tarde en la Linterna con Manolo Lama y a las 10 y media de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Marcelo Cordobés estuvo en la parte técnica, que pasen todos una fenomenal tarde, sean muy felices. Hasta luego, chao.